escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar en una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La hilará, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes. Depende a qué hora los haya agarrado el almuerzo. Porque ya son las 12, no, pero es raro que la gente almuerce a esta hora. Buenos días, vamos con buenos días.
Buenos días sirve, vale.
Sí, dale. Vale. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen todos? Bienvenidos a La Tiza, gracias por estar nuevamente en esto que es un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, un programa legendario. Estamos en vivo a través de Universidad 580. Un ratito más tarde por la 102.3 Más Que Música, la radio de los SRT, y estamos en vivo para todo el mundo a través de SRT Play, nuestra app, nuestra aplicación, y también el link que aparece en cba24n.com.ar, nuestra página de internet. Y por supuesto, la inmejorable y ya antiquísima, podríamos decir, en el mejor de los sentidos, ayuda que nos prestan las FM que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. ¿Cómo anda, querido amigo Oscar? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Hola, Daniel. Un buen día a la audiencia. ¿Cómo les va? Bien. Digo, no todo, pero lo suficiente como para poder, bueno, poner al aire La Tiza, tener temáticas suficientes y importantes para comunicar a nuestra comunidad, a nuestra audiencia. Así que, bueno, un sábado más aquí, ya en el mes de noviembre.
La semana que viene es el Congreso de los Cocos, ¿no?
Así es, el jueves comienza el Congreso de los Cocos. De hecho, acá casualmente me encontré con un artista que está por participar del programa en la FM, que va a estar en apertura.
Ah, mira vos.
Silvia Layana va a ser en apertura, ¿sí? lo anunciaba ya Cookie en la nota que le hicimos hace un par de semanas. El jueves a la mañana acreditaciones, al mediodía almuerzo y apertura del Congreso, que va a durar hasta el sábado al mediodía.
Y vuelve a su habitual espacio, a su habitual escenario, su histórico escenario.
Que volvemos al hermoso lugar de los Cocos, la colonia remozada, ampliada, y con estas lluvias que han caído seguramente estará...
Uy, debe estar hermosa.
Muy, muy linda, así que bueno, vamos a estar allí la semana que viene.
Bueno, pero hoy tenemos otras cuestiones, ya como lo hemos empezado a hacer la semana pasada, empezamos a hacer una especie de repaso. Por supuesto, la actualidad de lo que está ocurriendo y de lo que están haciendo cada una de las secretarías, porque si bien estamos en noviembre, todavía estamos en plena actividad, todavía queda un tiempo largo, hasta mediados de diciembre. Pero ya es tiempo también de empezar a hacer un poco de balance, y hoy nos vamos a ocupar de lo que es el nivel inicial y primario, ¿no es cierto?
En este mes de noviembre, las gremiales tienen un particular trabajo. Además de ir ya redondeando lo que es un trabajo anual, vienen las listas de orden de mérito, que se presentan en forma provisoria, que las y los compañeros que han participado de la convocatoria tienen que revisar si está bien cargado, si el puntaje que tienen en el que considera que tienen que tener, etcétera, etcétera, para hacer los reclamos. Y vienen los concursos, y vienen los actos públicos para titulares. Entonces hay mucha información. En inicial y primario particularmente, vamos a hablar con Montserrat Sedano, quien es la prosecretaria de nivel inicial y primario, para que nos cuente qué es lo que está pasando en estos últimos días, meses del año, y cómo ha sentido, cómo han vivido, cómo han pasado este año en la Secretaría.
Bien, también vamos a estar ocupándonos de una Expo Carreras para Educación Superior, que se hace, ya es la quinta edición, ¿no? Allá en la ciudad de Cruz del Eje.
Sí, Cruz del Eje tiene una tradición, así como Boca tiene una tradición copera. Voy a meter el fútbol ya que está de moda.
Ay,
por el partido de hoy. Bueno, Cruz del Eje, el compañero Migani es hincha de Boca y está expectante, seguramente.
Imagínese.
Pero bueno, vamos a hablar de esto. Cruz del Eje tiene una tradición de carrera de nivel superior. Si bien en toda la provincia hay institutos de formación, Cruz del Eje se ha dado el trabajo, la delegación Cruz del Eje, junto con los institutos de formación docente, en hacer todos los meses de noviembre de cada año un anticipo de todas las carreras que hay disponibles, invitando y promocionando, obviamente, los institutos. Así que esta va a ser la quinta. Siempre generamos desde prensa una cartilla que ellos difunden y presentan y hacen. Esta vez va a ser digital la cartilla. Va a estar a disposición en unos días, pero vamos a hablar con el querido Ariel Tati, para nosotros Carrizo, que es el actual secretario general adjunto de la Delegación Cruz del Eje, y a partir del 1 de diciembre va a ser el secretario general, de la Delegación Cruz del Eje. Vamos a hablar con él porque es uno de los que se carga al hombro la tarea de hacer esta expo carrera allí en Cruz del Eje. Bueno, nos va a contar seguramente de qué se trata.
Bueno, y finalmente vamos a ocuparnos, esta semana que pasó, se presentó finalmente la revista Educar, la edición 41, ¿no? Edición 41 de la revista Educar. Y vamos a empezar a ojearla radialmente, es decir, a ocuparnos de cada una de las notas.
Sí, vamos a tratar de llevar a ustedes lo que consideramos, humildad mediante, digamos, lo más destacado, o para que tengan un pantallazo, pero obviamente la revista física está disponible, ya la he empezado a llevar ayer en la asamblea, que dicho sea de paso, ayer fue la asamblea de aprobación, se aprobó por amplísima mayoría la memoria y balance 2022, después vamos a hacer un comentario un poco más largo, y las delegaciones ya empezaron a llevarse la revista física, pero está disponible en forma digital.
Claro.
Entren al Conectate y búsquenla. La presentación del jueves estuvo muy linda, la verdad, emotiva, porque bueno, hay mucho por decir en estos tiempos tan complicados, 40 años de democracia, pero además atravesado por los 70 años de nuestro sindicato, los 50
de
Cetera. Entonces hubo mucho para contar, para decir, y había compañeras y compañeras de Tostoral presentando una experiencia que está en la revista, que la presentaron ahí en vivo y contaron de qué se trata, y obviamente Gonzalo, toda la gente del desarrollo de la revista, que ya un poco la semana pasada contaba cómo se había hecho, ¿no? Así que vamos a hablar en esta ocasión de una nota muy particular, que es formación docente y democratización de la enseñanza, que la escribió y la puso a disposición una compañera de Belville, de la Departamento Unión, que se llama Yaniré García. Le vamos a hablar con ella y nos va a contar cómo es que abordan desde su perspectiva la democracia en los institutos de formación docente.
Bien, y después hay un montón de otras informaciones que tienen que ver con aumentos de los montos de beneficios para afiliados y afiliadas. Hay información para el nivel secundario, ya empieza a haber información respecto de la temporada turística también, porque estamos cerca. En fin, todo eso y mucho más en esta tiza que está arrancando siempre con muy buena música. A puro cuarteto arrancamos esta tiza del sábado 4 de noviembre del 23. Ella es Vivi Posebón, un homenaje al cuarteto Madre Baile.
Del tunga tunga
Ahí está Vivi Poseboni y su homenaje a Leonor Marzano, la Madre Baile. Y así se llama precisamente este cuarteto, Madre Baile.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, queremos dedicar este programa a un maestro que nos ha dejado después de muchísimos años de trayectoria y muchísimos años de vida también.
Un mojón en la educación de Tras la Sierra, el maestro Castro. Ajá. El maestro Castro nos dejó hace un par de días allí en Villa Dolores, en la delegación San Javier. Le dedicamos el programa, obviamente, el saludo para la gente de la delegación, a su hijo Luis, que es delegado actualmente en el sindicato. Y bueno, le dedicamos el programa al querido maestro Castro.
Muy bien.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, y como lo decíamos, como lo decía Oscar al comienzo, es momento de empezar a no solamente hacer balance de todo lo que ha sido el año en las distintas secretarías gremiales que tiene UPC, que tiene la Unión de Educadores de la provincia, sino también qué es lo que hay, qué es lo que queda pendiente, qué es lo que va quedando en el tintero, que no es poco, en las distintas secretarías. Vamos a arrancar con, los otros días nos ocupábamos del tema de la Secretaría de Previsión, la Secretaría de Jubilados, y ahora nos vamos a ocupar de la Secretaría de Nivel Inicial y Primario. Está en línea Monserrat Sedano, que es la prosecretaria gremial del nivel. ¿Cómo estás, Monserrat? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, hola, buen día a todos ahí, para Oscar y para vos, Daniel, y para toda la audiencia de este hermoso programa de La Tiza. Así que bueno, muy feliz, desde acá de Cruz del Eje, ¿eh?
Desde Cruz del Eje.
¿Cómo te va, Monsi? Me alegro ahí. Yeah. Vamos a tener mucha tonada de Cruz del Eje hoy.
Sí, sí, hoy viene de Cruz del Eje la cosa, ¿eh? Viene todo de Cruz
del
Eje.
Sí, hoy viene de Cruz.
Hay una excepción del Departamento de Unión, pero si no es todo Cruz del Eje hoy. Bueno, Monserrat, contanos un poquito, ¿qué es lo que les va quedando en el tintero? Nos decía recién Oscar que la última parte del año, para inicial y primaria fundamentalmente, hay muchas cuestiones como los cronogramas de actos públicos, el tema de los traslados. Contanos un poquito.
Bueno, mira, es mucha la información, voy a tratar de organizarme en sí. Función de tantas cosas que hay. Pero bueno, voy a empezar por el tema de las LOM provisoria de traslados comunes 2024. Esta fue una inscripción que se llevó a cabo en agosto del 2020, ahora de este año. Uh-huh. Y entre el 6 y el 17 de este mes, de noviembre, van a poder ver los aspirantes su puntaje. Esto tienen que entrar, como siempre, a través del CIDI. Y si es necesario allí, van a poder hacer sus reclamos al correo que tiene cada región escolar y que obviamente está habilitada para tal fin. Bien. Eso con respecto al tema de traslados comunes, no olvidar agendar del 6 al 17 de noviembre a todos los compañeros y compañeras que hayan solicitado traslado para el año 2024.
Bien.
Eso con respecto al tema más, que es lo que empieza ya directamente el lunes, a abrirse la página para hacer la consulta.
Y no hay mucho tiempo, es hasta el 17, es decir, no es un plazo muy largo.
Es hasta el 17, sí, uh-huh. No olvidar, del 6 al 17 de noviembre, advertimos que, bueno, por ahí las páginas se empiezan a cargar y se empiezan a caer. Por ahora, esa es la fecha que nosotros tenemos, del 6 al 17 de noviembre, todo lo que sea verificación y reclamo de puntajes.
Bien.
Con respecto a actos públicos que decía también, ahí anunciaban en el temario Oscar, se llevaron a cabo los traslados internos en toda la provincia. Ese cronograma ya se cumplió muy bien, estuvo totalmente supervisado por cada uno de los compañeros y compañeras territoriales, los secretarios generales y secretarias gremiales de las 26 delegaciones. Eso se llevó perfectamente bien. Es algo que, con esto que vino, nosotros tenemos en primaria los actos virtuales. Antiguamente, antes de la pandemia, lo hacíamos a modo presencial,
sí.
Pero a partir desde la pandemia en adelante se empezaron a llevar a cabo
de forma virtual.
Uh-huh. Exactamente. Lo que siempre advertimos también que al momento de ser convocados a cada uno de los actos públicos, de cualquiera sea, sean traslados, sean titularidades o sean para cubrir vacancias de suplencias o interinatos, los compañeros, las compañeras tienen que tener asegurado de alguna manera las cuestiones de la virtualidad, ¿no? O sea, de la conectividad más
claro.
que todo.
Uh-huh.
Bueno, el traslado interno ya se cumplió, estamos llevando a cabo y el día lunes 6 ya termina el de traslados comunes.
Ajá.
Así que bueno, en realidad se cumple el día 6 ese cronograma.
Claro, para la región
región
quinta,
toda
¿no? Todas las regiones.
El lunes sí, primera y quinta es el día 6, allí culminamos con ese cronograma el día 6 de noviembre.
Bien.
Una vez que pase este día del 6 de noviembre, los traslados comunes, vienen las titularidades 2023.
Ajá.
O sea, porque una vez que se depura todos los padrones de cada una de las instancias de los comunes, se genera el cronograma de traslados.
Uh-huh.
Aún no tenemos fecha. Nosotros siempre recursos humanos y a través de actos públicos de la dirección nos envían el cronograma de actos públicos que se lleva para toda la provincia y para el nivel inicial y el nivel primario.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí.
Decir también que celebramos nuevamente porque cada año que llegan estos traslados y que son muy esperados por los compañeros docentes de llegar a su tan ansiada titularidad, ¿no? Y nosotros contabilizamos cada año más de 2.000 compañeros que se titularizan en ambos niveles.
Epa.
Así que, bueno, por ese lado, decirles que vamos a esperar el cronograma. Como siempre lo hacemos, y lo vamos a informar a través de la página oficial.
Bien.
Y, por supuesto, hacemos después el trabajo territorial con cada uno de los compañeros secretarios generales y secretarias de gremiales de nivel.
Bien.
Así que, bueno, eso con el tema, lo que estamos llevando a cabo, dirán, en este momento.
Uh-huh.
Que hemos empezado la semana hace 15 días con internos, con comunes, y vamos a esperar el tema del cronograma de titularidades.
Bien. Montserrat, bueno, ¿cómo ha sido ya que estamos, empecemos con la época de balances, cómo ha sido este año 23? ¿Cuáles han sido los hitos, los temas que a lo que más esfuerzo y más energía le han puesto?
Este año tuvimos... O sea, todos los años, y creo que para aquellos que estamos dentro de las orgánicas y la militancia de la UPC son bastante ajetreados.
Uh-huh.
Pero este año puntualmente estuvimos con el tema de la ley de continuidad de docentes suplentes,
uh-huh.
Una ley que pudimos lograr a través de como una conquista de la UPC, donde aseguramos a los compañeros que son docentes y que, obviamente que cada situación, quiero aclarar esto, y aprovechando los micrófonos de esta y este programa, cada situación es especial dentro de lo que es la continuidad al docente suplente, porque viene anudado a la novedad que le da el titular,
claro.
¿Sí? Pero bueno, esto es analizado caso por caso. Y en un principio todos los compañeros tienen un MAP de baja el 31 del 12, pero después Recursos Humanos hace cruza la información, y aquellos compañeros que le corresponde dar la continuidad, porque así lo dice la ley, que asegure que pise, o sea que toque el inicio del año escolar frente a alumnos, le dan la continuidad inmediatamente en el mes de diciembre, asegurándole de esta manera al docente una situación, digamos, darle una, una tranquilidad en tanto a lo laboral y por supuesto en la economía.
Claro, obviamente.
De los compañeros. Uh-huh. Entonces, este es un derecho que es una demanda que veníamos desde hace mucho tiempo dentro de la Secretaría, que la conseguimos con mucho esfuerzo, con mucha lucha, y bueno, eso es como el hito o como el tema que más estuvimos trabajando y lo seguimos, y todavía hasta el momento tenemos muchísimas consultas con respecto al tema de la continuidad de la ley de continuidad. Es decir, que la ley de continuidad es una ley, por lo tanto, está plenamente vigente. Claro. Y que está sujeta, por supuesto, como te dije anteriormente, a las cuestiones individuales y particulares de quien produce la novedad.
Está bien, ¿sí? Está bien. Ese es uno de los temas. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? A ver.
Otra situación fue la resolución 7, que habla puntualmente de esta resolución es nueva porque la anterior, la 166, se prestaba a algunas confusiones a la hora de la lectura, interpretaciones, y nos pusimos desde la Secretaría para ver cómo podíamos mejorar esa resolución que habla de los ascensos a cargos directivos suplentes dentro de las instituciones de nivel inicial y nivel primario. Uh-huh. Allí se le dio un reordenamiento, una orden de prelación, está mucho más clara, es de más fácil aplicación. Así que eso también, y eso hasta el momento tiene mucha consulta de los territorios, por lo tanto eso nos va dando seguramente, sin duda, muchos insumos para ir poniéndolos en agenda y pudiendo revisar. Acordémonos que es una resolución y que las resoluciones pueden ser sujetas a algunos cambios en virtud de las cuestiones que pasan en la escuela, ¿no? De las situaciones que pasan en la escuela.
Bien.
La implementación de la quinta hora también en su momento, decir que la quinta hora es un programa que ingresa a la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Educación de la Nación. Uh-huh. Por lo tanto, esa hora con respecto al tema, no en respecto al trabajo pedagógico, digamos, porque los compañeros y compañeras dentro de las escuelas saben perfectamente a dónde apuntar y qué herramientas usar en esa quinta hora, cómo se potencian allí las enseñanzas y los aprendizajes, sino lo que trajo aparejado fue un problema que tenía que ver con el salario, porque claro, no se cobraba. Claro, entonces se tuvo que generar un código para poder, digamos, de alguna manera solucionar y que los compañeras y compañeros puedan poder cobrar.
Está,
¿no?
Bien, está bien.
Bueno, seguramente quedan algunas cuestiones.
Pero esos serían los temas. Claro, esos serían los temas más destacados de lo que ha sido el año 2023. Lo de la quinta hora quedó absolutamente solucionado, Montserrat.
Sí, está solucionado porque lo que producía mucha consulta, mucho malestar era el tema de el cobro, ¿no?
Claro,
el cobro
claro,
de
claro,
70
claro.
horas.
Está bien.
Sí, sí. Así que bueno, con muchas cosas también que nos faltaría, no, tendríamos que hacer varios programas para poder decir toda la actividad, pero bueno, en realidad eso fue lo que más nos provocó mucha intervención y que obviamente tuvieron todas respuestas y soluciones.
Bien.
Así que bueno, ese como eso.
Montserrat, ¿que querías agregar algo más?
Con respecto al nivel inicial, que bueno, seguimos insistiendo, hemos seguido también insistiendo con la creación de más cargos de vicedirección, insistimos también con la creación de los cargos de ramos especiales, es decir, que nosotros somos muy poquitos en el nivel inicial, en toda la provincia, que tenemos cargos propios de nivel inicial, y bueno, y seguimos con esas demandas, estuvimos muy atentos desde la Secretaría en el tema de la implementación de las 3 horas 30, es como que el acta del año pasado del 2022 ordenó de alguna manera el tema de los tiempos institucionales y pedagógicos frente a alumnos. Bueno, estuvimos atentos en algunas cosas, seguimos haciendo y solicitando recategorizaciones en toda la provincia. Bueno, bien. Las demandas históricas que tiene desde la Secretaría para con el nivel inicial.
Exactamente. Montserrat, sí. Hemos abusado de tu capacidad de síntesis, seguramente por la cantidad de cosas que, como vos decías, ameritarían varios programas. Pero te agradecemos muchísimo.
Sí, el reconocimiento, obviamente, desde la Secretaría de Prensa en particular, pero creo yo que las compañeras y compañeros, no solo oyentes del programa, sino afiliadas, afiliados y no afiliadas del sindicato, el reconocimiento para el laburo de ustedes ahí en la Secretaría.
Gracias, Montserrat.
Totalmente. Bueno, un abrazo y a disposición. Que le pasen lindo. Feliz sábado. Y que gane Boca.
Y que gane Boca, vamos todavía. Montserrat Sedano, vamos, que se suma otra hincha de Boca. Montserrat Sedano, prosecretaria gremial de nivel inicial y primario.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
La música llega, mira vos, justo desde Brasil. Sergio Mendes, más que nada.
Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Pois o samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tudo. Mas que nada, um samba como este é tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Más que nada lo que estábamos escuchando, más que nada lo que traía Sergio Mendes.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, lo habías comentado como al pasar al comienzo del programa se aprobó la memoria y balance, Oscar.
Ayer se hizo la asamblea ordinaria de memoria y balance. Desde la pandemia, sobre todo el 2020, que no se hizo, y el 2021 tampoco, venimos un poco atrasados en cuanto a los tiempos estatutarios, pero se cumplió. Durante el año 2023 se aprobó memoria y balance 2022.
Bien.
O sea, lo que se aprobó ayer es 2022. Se hizo una síntesis, está a disposición de todos los delegados y delegadas, y a partir de allá a todos los afiliados y afiliadas, que son los que tienen que aprobar, porque son quienes aportan al sindicato su cuota sindical para que se administre, fue aprobada por amplia mayoría, 97 votos a favor, 11 en contra, ninguna abstención. Los votos en contra son por observaciones técnicas, que obviamente son bastante complicadas, que se dio a la tarea el compañero Marcelo Gonera de Finanzas y con la asistencia de uno de los miembros del órgano de fiscalización, Ricardo Estrasorier, de recorrer, junto a Roberto y otros compañeros más, recorrer las delegaciones para explicar en las asambleas cómo se construye, cómo se entiende un balance, sobre todo, que es técnicamente complicado, y en las memorias está todo explicado, secretaría por secretaría, cuáles han sido las acciones que se han realizado, por lo cual se ha utilizado el recurso del sindicato. Así que fue aprobada con, vuelvo a decir, amplia mayoría, y obviamente seguimos el camino, y a partir del 1 de diciembre habrá nueva gestión. La memoria balance que se apruebe el año que viene será la 2023, ejercicio hasta el 31 de diciembre, que será de la gestión anterior. Así que bueno, estamos
bien
en orden, correctamente encuadrados legalmente, así que seguimos tranquilos.
Muy bien. Bueno, siguen aumentando los montos de los beneficios para afiliadas y afiliados, cosa más que necesaria en estos tiempos, ¿no?
Y justamente este orden y prolijidad a la cual hago alusión en la administración de los recursos permite este tipo de modificaciones y actualizaciones. Desde el 1 de noviembre, desde hace un par de días, entraron en vigencia los nuevos montos de aportes solidarios que otorga el gremio por nacimiento, casamiento y fallecimiento.
Bien.
Tres instancias muy importantes de nuestras vidas. Uh-huh. Para quienes se casan, luna de miel, 7 días de alojamiento en destinos turísticos con convenio con el sindicato y con una suma máxima de 190 mil pesos.
Bien, ¿sí? Perfecto.
El aporte solidario por nacimiento es de 50 mil pesos y el aporte solidario por fallecimiento de algún afiliado a sus beneficiarios es de 200 mil pesos. Así que bueno.
Ya está vigente desde el primero
desde
de noviembre.
Desde el 1 de noviembre corren estos montos.
Muy bien. Explícanos un poquito qué es la convocatoria abierta La Escuela que Queremos.
La Escuela que Queremos es una iniciativa de nuestro sindicato a través de nuestro ISIEC. Desde el ISIEC lanzan, es una suerte de concurso. ¿Se acuerda del de Boca en Boca?
Sí.
O el Ideas Maestras.
También.
Bueno, esto es algo así. La Escuela que Queremos es un poco más proyectiva, digamos, algo que le pedimos a las y los docentes que quieran participar de que manifiesten cómo están pensando el devenir, la proyección y el futuro de nuestra escuela, sobre todo escuela pública. Es una invitación a compartir experiencias pedagógicas que visibilicen prácticas e invenciones producidas en la escuela.
Muy bien.
En la web de nuestro Conectate, del Conectate UPC, encontrarán las bases y condiciones y también el link para inscribir sus experiencias. La ponemos a disposición ahora en noviembre porque esto va a seguir el año que viene.
Ah, ¿sí? Bien.
Así que no es que sea terminante para ahora. La ponemos a disposición ahora para que vayan viendo las bases, todas las y los docentes que seguramente a fin de año están abocados al fin de año.
Claro,
todo lo que
corresponde.
Eso, quienes me escuchan y son docentes saben lo que significa.
Mamita.
Así que bueno, lo ponemos a disposición y seguramente el año que viene vamos a seguir trabajando con esta iniciativa que es La Escuela que Queremos.
Muy bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, volvemos a conectarnos con Cruz del Eje. Hoy Cruz del Eje manda, señoras y señores, porque se viene la quinta Expo Carreras Nivel Superior Cruz del Eje. Quinta edición ya de esto que organiza la delegación. Está Edgar Tarti Carrizo, secretario adjunto de la delegación, que a partir del 1 de diciembre será el nuevo secretario general de la delegación Cruz del Eje. El próximo lunes arranca esta Expo Carreras, esta Expo Vidriera. ¿Cómo estás, Tati? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, Daniel. Buen día, Oscar. Ahí, hola, Tati. A todos los compañeros que nos están escuchando.
Bueno,
así es.
Cuéntame un poco de qué se trata esta Expo Carreras, a qué apunta, cómo se organiza.
Mira, esta Expo Carrera comienza el lunes 6 y termina el viernes 10 de noviembre, ¿no es cierto? Y es como decir, la quinta Expo de Educación Superior del Departamento Cruz del Eje e instituciones invitadas. En esta oportunidad repetimos el formato que usamos allá en el año 2021. Usamos el formato de las vidrieras en los locales comerciales de la ciudad de Cruz del Eje, sobre todo en las calles céntricas, en la calle San Martín y en la calle Alvear.
Ajá.
Y esto tiene el condimento que dice e instituciones invitadas, porque a partir del 2022 comenzamos a invitar a institutos de formación docente, de departamentos vecinos, del departamento Punilla, del departamento Ischilín, y en este 2023 también hemos sumado el Instituto Carena de la localidad de Mina Clavero.
Ajá, pero a ver, explícanos eso de las vidrieras, ¿cómo es? A ver, que no lo entendemos, porque yo imaginaba una expo carreras en un lugar, en un salón, o lo que sea, bueno, distintos están, lo tradicional, no, ¿cómo es la cosa?
Claro, mira, vamos a volver el tiempo para atrás, más o menos para tener idea por qué una expo vidriera. Nosotros en el año 2019 buscamos fortalecer la matrícula de los institutos de formación docente. De esa manera nosotros queríamos hacer conocer la oferta educativa de todos los institutos de nuestro departamento a los jóvenes que terminan en nivel medio, ya sea medio técnico, superior o adulto, y a la sociedad en realidad, porque la sociedad desconoce mucho de la oferta educativa. Uh-huh. En ese momento, hicimos en el año 2019, la hicimos de manera presencial, en el formato que vos estás diciendo, con stand, dos días, la escuela visitaba, muchos padres se llegaron a conocer también toda la oferta educativa de la zona. Bien. En el 2020 ya se complejizó un poco, ¿viste? Porque ya
la pandemia,
arrancó la pandemia, claro, entonces ya hicimos la segunda expo, la hicimos a través de nuestro canal de YouTube, donde subimos todos los videos que habían producido las instituciones de nivel superior.
Bien.
En el 2021 hicimos este formato de vidriera. ¿Por qué lo hicimos en este formato de vidriera? Porque el nivel medio estaba saliendo de la burbuja, el nivel superior todavía estaba en la virtualidad, entonces era como que reunir mucha gente no daba. Entonces hicimos el formato de vidriera. Ya el año pasado, ya con plena presencialidad a nivel medio, ya hicimos una cosa más potente, que hicimos un conversatorio, lo hicimos en la escuela normal, lo hicimos donde convocamos todos los alumnos de los últimos años, ahí los directores o referentes de la escuela hicieron conocer las carreras, y a la tarde también hicimos algo interesante que tiene que ver con los alumnos de los últimos años de los IFD, donde ahí lo invitamos a Gonzalo Gutiérrez y le dio una charla sobre la escuela de hoy. Estuvo muy bueno también esa experiencia.
Está bien.
Y este contexto, y este año elegimos vidriera porque es un año complejo entre las elecciones que tenemos gremiales, tenemos elecciones para presidente, y ahora encima el Instituto de Formación Docente está en un proceso de titularización.
Claro.
De aquellos compañeros, entonces poner en juego a todos los compañeros cuando en realidad podrían estar en este momento realizando los proyectos para presentar, para titularizar su área, bueno, elegimos este formato, que es un formato un poco más distendido, ¿sí?
¿Y cómo es en la práctica? ¿Qué son esas? ¿A través de cartelería? ¿Cómo utilizan las vidrieras, el formato vidrieras?
Claro, los colegios tienen banner y cartelería. Algunas escuelas, depende de la modalidad. Bueno, imagínate, nosotros tenemos conservatorio. El conservatorio expone, por ejemplo, los instrumentos que tienen en los talleres, los instrumentos que utilizan en el profesorado de música que tiene, la Escuela de Bellas Artes exponen cuadros de los chicos, todas las actividades de cerámica que vienen realizando, la escuela normal también expuso, por ejemplo, en la vidriera pasada, cosas de química que tenía y trabajo de los chicos, o sea, de acuerdo a la modalidad de la escuela, él cómo arma su vidriera.
Ah, mira vos. O sea, es una especie de expo itinerante, porque está en toda la ciudad.
¿Y le piden permiso, Tati, a los comerciantes para tener un espacio en sus vidrieras?
Claro, claro. Por eso aprovecho la oportunidad para agradecerle al Centro Comercial de Cruz del Eje, está, que siempre está presente, brindándonos una mano en esto, ¿no?
Claro, claro. Se hace mucho más fácil para que todo el mundo acceda y lo vea de pasos, digamos.
Andás por la calle, claro,
te encontrás con la propuesta, claro, del instituto.
Así es, sí, en esta oportunidad creo que son 10 institutos los que estarían exponiendo. Mirá, y son 22 carreras de instituto de formación docente, específicamente profesorado, y 8 tecnicaturas. Uh-huh. O sea que hay una amplia variedad para que vean y puedan acceder a una educación que es pública, gratuita y de calidad.
Está bien. Tati, ¿y tienen pensado algo más, así como me decías que el año pasado estuvo la gente del ICIEC y demás, estuvo Gonzalo Gutiérrez y demás, tienen algo más así, más tradicional en el marco de la expo?
Sí, nosotros el año que viene seguramente es muy probable que volvamos al formato de stand. El año pasado hicimos un conversatorio porque la municipalidad de Cruz del Eje hizo el mismo formato de stand, entonces no podíamos repetir nosotros algo que ya había hecho el MUNI.
Claro.
Entonces optamos por la opción del conservatorio y también optamos por la opción para los institutos de formación docente para los últimos años.
Está bien. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo están las dura la exposición? ¿Están expuestos todas estas cosas?
Están desde el lunes 6 al viernes 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque el día 15 de noviembre comienzan las inscripciones de nivel superior. Ajá. Entonces, bueno, que en este periodo ya los padres y alumnos ya pueden comenzar a ver cuáles son las diferentes ofertas educativas que tenemos.
¿Qué resultado les ha dado? ¿Ya han hecho la experiencia y qué resultado les ha dado?
Mira, nosotros en el año 2019 comenzamos fortaleciendo la matrícula. Esa era la idea principal, porque se cernía como un cierre de carreras. Y hoy, al 2023, podemos decir que por lo menos hemos cumplido con el objetivo, porque con la misma carrera que tenemos en el año 2019, estamos en el año 2023 y tiene la proyección para el año 2024. O sea que, por lo menos, a nuestro considerar, creo que hemos cumplido con la idea que teníamos en ese momento.
Alejar un poco el fantasma del cierre de carreras.
Claro, ¿no? Claro, también.
Claro, esa es la idea en realidad, por eso. Fortalecer la matrícula, viste que es el lado por donde siempre te buscan.
Uh-huh. Sí.
O la
sí.
Primero.
No, y aparte el hecho de que esté ahí expuesto en toda la ciudad durante una semana, que vayas a todos los comercios.
Visibiliza enormemente.
Sí, enorme. El nivel de visibilización es tremendo, es tremendo. Te preguntaba por eso, respecto de la última vez que lo hicieron de esa manera, o de la vez que lo hicieron de esa manera, ¿cómo le fue bien? ¿La gente se acercó a inscribirse?
Sí, la verdad que sí, los institutos de formación docente están pendientes todos los años de que nosotros logramos repetir esta experiencia, porque resulta, nosotros aparte de la Expo Carrera, Oscar conoce prensa también, nos elabora una revista, ¿no es cierto? Por eso también aprovechemos la oportunidad para agradecerle a Oscar y a todo el equipo que tiene, y en esta oportunidad la revista va a ser virtual, porque también reconocemos que después de la pandemia los mecanismos de comunicación escuela-padre, escuela-alumno, se han aceitado mucho mejor. Entonces, realizar la distribución de esta revista de manera digital a través de cada escuela, ¿no es cierto?, va a fomentar el mayor, creo yo, la matrícula.
Tati, perfecto, muy claro. Muy creativa la cosa, y nos alegramos que la creatividad dé resultados. La última, esta revista virtual, ¿a dónde accede la gente?
Va a estar colgada en la página de la UPC, específicamente en la sección de superior, y también vamos a tener el formato digital que nosotros vamos a compartir a través de las directoras de la escuela de nivel medio para que lo puedan difundir a todos sus padres, los alumnos que tengan, viste, a través del WhatsApp, viste, como claro. Hoy, la comunicación a través de WhatsApp.
Exacto. Tati, muchísimas gracias y que sea un éxito, ¿eh?
Sí. Bueno, quiero agradecer primero yo a la Secretaría de Nivel Medio, Especial y Superior, pero sobre todo al compañero Gabriel Pereira, quien está a cargo de Superior, ¿no es cierto? Que no solamente en el tema de la Expo Carrera, sino en todos los procesos que se viene dando de Superior. Por ejemplo, ahora titularización, siempre estuvo presente en ese trabajo, ¿no? Bueno, y a los compañeros de Junta Ejecutiva que a través del tiempo no han ido dando una mano. En la primera revista, Oscar Ruibal nos escribió en la editorial y estuvo acá en la delegación, bancándonos en Superior, después estuvo Lita, ahora está Graciela, o sea que no es solo una política de la delegación, sino es una política de la organización.
Perfecto.
De seguir fortaleciendo los institutos de formación docente, ¿no?
Edgar Tati Carrizo, secretario adjunto de la delegación, desde el 1 de diciembre, secretario de la delegación Cruz del Eje y la quinta Expo Carreras, en realidad Expo Vidrieras, podríamos decir, que va a durar toda la semana que viene. Gracias, Tati, un abrazo.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Llega, qué locura, señores y señores, Mandolín.
Palabras y poesías. pasar para esos momentos en la vida.
Qué locura lo que estaba sonando con Mandolín.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, atención, atención, gente de nivel secundario, porque hay una prórroga a partir de un reclamo realizado por el sindicato respecto de las LOM.
Estaban expuestas las LOM provisorias para los reclamos pertinentes y hubo problemas en el sistema. No se podía ingresar, bueno, había inconvenientes. Ante esto, el sindicato formalizó un reclamo al ministerio, a la Secretaría y a la Junta de Clasificación, y por esto se dispuso prorrogar hasta el martes 7, o sea, hasta el martes de esta semana entrante, la exposición de la LOM 2024 y la presentación de reclamos pertinentes. Para más información y o consultas, comuníquese con su delegación de UPC o con la Secretaría de Nivel Secundario y Modalidades Educativas. Le doy un teléfono disponible para esto, 351-0351-410-1449, al 1452.
Bien.
¿Sí? 0351-410-1449 al 1452, o bien escriban a secundaria@upc.org.ar. Prórroga para revisar las LOM y hacer los reclamos.
Muy bien. Bueno, y ya estamos en noviembre, época de organizar las vacaciones, aquellos que tienen la suerte de poder tomárselas, pero bueno, si estás afiliado al sindicato tenés muchas más facilidades, porque aparte de tener mejores, valga la redundancia, facilidades en términos económicos, tenés opciones, muchas. Una de ellas es el camping de cabana.
Bien, sí, vos como decís, uno le decíamos hace un rato, los docentes, las docentes en todas las modalidades, direcciones, cargo, hora, todo, están imbuidos en lo que es el fin de año, pero a la vez también tienen un poquito la cabeza puesta que después de este esfuerzo deberían y quieren y tienen la... ¿cómo decirlo? No es una... Nosotros defendemos derechos, uh-huh, y tienen el derecho al,
claro,
al descanso,
por supuesto,
pero obviamente la recompensa por el esfuerzo tiene que ser un buen descanso. El sindicato le ofrece opciones.
Es hasta necesario, no solamente es un derecho.
La necesidad, por supuesto.
Necesidad.
Bueno, el camping de cabana, que está en la órbita de la Secretaría de Acción Social, como siempre, a fines de octubre, ya lo contamos, camino a la temporada, estuvimos por allí, yo los acompañé, estuvimos viendo todo lo que sea presentación, señalética, todo, porque hay que poner todo en orden para que se ponga en marcha. Ahora, en el mes de noviembre, seguramente, ajá, muchos van a pasar el día, están pensando por ahí después ir a acampar, porque es un camping muy lindo. Bueno, se hizo un relevamiento, se están cambiando algunas cuestiones en los sectores de servicio, de acampe, de esparcimiento, recreación, para optimizar el funcionamiento con vista a la temporada. Así que estén atentos porque en este mes de noviembre van a tener novedades con respecto a la pileta. ¿Sí?
Ah, bien.
Con respecto a la pileta. Ya en una de esas se puede empezar a usar una vez que esté todo listo. Así que le vamos a avisar. Ni bien tengamos esa noticia, le vamos a avisar. Estén atentos en nuestras redes, en los WhatsApp, a nuestros delegados. porque es una, si bien es un sitio que está enclavado en el centro del departamento Colón, uh-huh, ahí cerca de Unquillo, en Cabana, la administración de ese camping es de la Secretaría de Acción Social de Junta Ejecutiva. Así que a partir de allí se van a dar las vías de comunicación y todo para que puedan reservar y poder ingresar.
Un hermoso lugar, ¿eh? un hermoso. El entorno natural que tiene el camping de Cabana, hay muy pocos campings que lo tienen en la Sierra de Córdoba, ¿eh?
Sí.
Es bellísimo.
Está ahí a 1.5 kilómetros de Unquillo, está muy lindo.
Muy lindo, sí, ¿no? Y de fácil acceso por otra parte, sí.
Tal cual.
Entre docentes y estudiantes construimos una escuela segura. La vacunación es un bien colectivo.
Bueno, nos ocupamos ahora de la revista Educar y de sus notas. Como decíamos, vamos a hacer una especie de repaso radial por alguna de las notas. Estamos en línea con Yaniré García, que es especialista en enseñanza de la lengua y la literatura. Es docente del Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno del Departamento Unión.
Belville.
De Belville, concretamente, ahí en el Departamento Unión. Y en la revista Educar ha publicado una nota cuyo título es este: Formación docente y democratización de la enseñanza a partir de su experiencia. Yaniré, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo les va? Buenos días para ambos. Bueno, un gusto poder hablar con ustedes en esta oportunidad. Por ahí en el interior del interior, nos es muy grato siempre que tengamos un espacio de construcción y de diálogo, así que muy contenta por eso.
Bueno, aprovechalo entonces este espacio para vendernos esta formación docente y democratización de la enseñanza. ¿Por qué y a partir de qué sentiste la necesidad de contar tu experiencia allí en el Instituto Superior de Formación Docente?
Bueno, en realidad nosotros me parece que estamos particularmente interesados a través de esta situación o crisis política y también que nos golpea o nos amenaza fuertemente en los institutos de formación docente y en la escuela pública en general, y necesitamos recuperar todas aquellas prácticas que hace mucho tiempo venimos desarrollando, profundizando, ampliando, para que sean prácticas aprendidas, que no sean prácticas esporádicas, sino que sean prácticas efectivamente desarrolladas y aprendidas. Nosotros en el instituto particularmente realizamos bastantes intervenciones sociocomunitarias. Uh-huh. Más allá de las prácticas didácticas de los profesorados y situadas que están en el currículum, me refiero a intervenciones concretas en pueblos barriales o diálogos, por ejemplo, con prácticas con la Comisión de UBES, que, bueno, eso es nuestro orgullo y nos atraviesa en la localidad. UBES es una unión de estudiantes secundarios que, ajá, hace muchos años funciona. Y, bueno, ellos tienen una participación activa, altamente democrática, porque está construida por estudiantes de todas las escuelas, tienen una comisión, una presidencia. Todo lo gestionan y lo generan ellos, y a los docentes, particularmente en formación, es algo que nos atraviesa porque los estudiantes en sí mismos, como contenidos, nos interpelan a que desarrollemos esas prácticas. Uh-huh. Pensaba en lo importante que es, he leído, hace un rato estaba revisando algunas de las palabras, y me gustó esto que propone Juan Monserrat en el editorial, y él dice que hay que mantener en pie la herramienta que alfabetiza, que, uh-huh, sigue siendo nuestra bandera, y que es desde la escuela donde nosotros podemos recrear esos climas de aprendizaje. Pensaba, por ejemplo, en la importancia de entender el currículum no como algo prescriptivo, ¿no?, sino como ese lugar donde acontece la propuesta curricular. Y ahí donde acontece la propuesta curricular es donde pasan cosas, donde se generan las tramas sociales, los proyectos culturales, las prácticas didácticas valiosas. Nosotros en el instituto hace un tiempo estamos desarrollando el cine pedagógico con temas transversales. El año pasado desarrollamos ESI a través del cine. Ajá. Tenemos también, escuchaba recién a mi compañero, una revista donde se publican artículos de los estudiantes en formación. Eso me parece que es un canal muy valioso para el desarrollo profesional de los estudiantes. Tenemos también las jornadas de puertas abiertas, donde se piensan las prácticas para la comunidad. Digamos, hay una serie de acciones muy, muy interesantes para que los estudiantes eso lo aprendan a hacer. Y esta cuestión también de que no sean contenidos arbitrarios los que se aprenden en la formación docente, ¿no? Es como esta disputa siempre que nosotros tenemos, que debemos enseñar.
Claro.
Claro. A quienes van a educar.
Y en la nota,
en la nota
también tiras puntas de cómo lo han hecho, como para que sirva como experiencia para otros institutos, para otros profes.
Mira, en realidad nosotros yo ahí escribí y me parece que eso también es importante decirlo. Hago foco particularmente en alguna fractura o una fragilidad que advertimos.
Ajá.
Nosotros entendemos que las prácticas pedagógicas tienen que profundizarse, pero no en el vacío. Y me parece que asistimos a una generación que se está formando, y muchos de nosotros que la construcción de la democracia nos fue dada ya. No la tuvimos que pelear.
Claro.
¿Sí? Ahora nos enfrentamos a la situación de sostener la defensa de la educación pública, y esas cuestiones de políticas curriculares, culturales, que atraviesan nuestros contenidos, tienen que ser discutidas. Lo mismo que la formación sindical y gremial de los estudiantes en formación.
Claro.
No es menor instalarlo.
Claro.
Como un derecho, ¿no? Uh-huh. Como una concepción mucho más amplia y más grande de lo que significa educar.
Claro, está bien, está bien. La nota entonces se llama Formación Docente y Democratización de la Enseñanza.
Sí.
Es una buena manera para otros institutos de formación docente, para otros docentes, de ver la experiencia que Yaniré y otra gente han llevado a cabo allí en Belleville, en el Departamento Unión. O sea que están todos invitados a leerla, Yaniré.
Bueno, sí, por supuesto, y leerla en esta clave, ¿no? De la importancia de la defensa pública de la educación pública en este presente, de poder profundizar prácticas pedagógicas reales, que esos proyectos a los que yo me refiero con culturales propios dialoguen necesariamente con la sociedad en la que se van a inscribir. Reconociendo las fragilidades, y me parece muy importante que los estudiantes en formación puedan ellos hacerse cargo de todo esto,
está,
¿no?
Está muy bien. Te mandamos
entramarlo.
Muy bien, se nos ha acabado el programa. Nos ha dado ganas de ir a leer a Formación Docente y Democratización de la Enseñanza.
Es muy larga, está allí bien, bien sintetizada, la verdad que se explica muy bien, así que los invitamos a que la disfruten, la lean y la pongan en práctica también.
Gracias, Yaniré, te mandamos un
beso
enorme.
Bueno, por favor, hasta luego, buenos días.
Yaniré García, especialista en enseñanza de la lengua y la literatura, docente del Instituto Superior de Formación Docente Mariano Moreno de Belleville en Unión. Nos fuimos,
ya está el servicio informativo, las arañas dando vuelta y tejiendo su red allí para que siga la AM580 en este caso, y después la FM nos sigue el Te Quiero Verde.
Así
¿sí?
es.
Así que también los dejamos en buenas manos. Muchas gracias, hasta el sábado que viene desde Los Cocos.
Desde Los Cocos directamente. Gracias, gente.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.